Vamos a dar ya la palabra para que comience José Luis Ordóñez. Cuando quieras, José Luis.
Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto. Y muchas gracias a El Espadañal, que ha sido quien ha preparado, ha convocado y ha conseguido que este acto se pueda celebrar. Como sabéis, la Tierra de Pinares se encuentra precisamente en esta zona. Ahí tenéis desde el río Duratón hasta el Zapardiel, afluentes por la izquierda del río Duero, y entre ellos está el río Cega, el río Pirón, el río Eresma, el Voltoya y el Adaja. Y justamente el Carracillo está en la confluencia del río Cega con su afluente el río Pirón. Los materiales geológicos que hay en esta zona en general, hay unos terrenos silíceos poco representados, por ejemplo, es el caso de Zarzuela del Pinar, Zarzuela del Pinar Fuente Pelayo, que son rocas ígneas y metamórficas de las eras primaria y anterior a la primaria, el precámbrico, y además de una orogenia, han aparecido en la superficie con una orogenia muy reciente, incluso tan reciente que actualmente estamos en ella, que es la alpina. De hecho, sabéis que Sierra Nevada todavía se mueve. Hay continuamente movimientos de la Tierra porque estamos en esa orogenia, la orogenia alpina, que es la que da lugar tanto al sistema central, que es el próximo a nosotros, como Pirineos, como la Cantábrica y como la Bética. Luego hay terrenos calizos, que aquí los tenéis muy claros en vuestras partes más altas, pero los que tenéis aquí son ya del terciario y de los que os hablo ahora, por ejemplo, en Fuente Pelayo los hay, en el macizo ese de Zarzuela, Fuente Pelayo, en la parte sur aparecen esas calizas, que son las mismas que hay en Segovia, que son calizas de la era secundaria, que son las de la formación, sobre todo, del sistema ibérico. Aquí son extensiones de ellas que han salido con el empuje de la subida de todo el bloque del sistema central. O bloques, porque como han subido por movimientos de fallas y en vertical, pues hay bloques diferentes. Y luego están los terrenos arenosos y arcillosos, incluidas las calizas vuestras, las de aquí de los páramos, que son rocas sedimentarias de origen continental, o sea que ya no se ha formado esas calizas en ambiente marino, sino en lago grande, pero o mar cerrado, pero no de mar abierto de océano, y que luego también las hay de unas arenas encima de la época terciaria, de los terrenos terciarios, unas arenas que están movidas a veces y sobre todo por los ríos, pero luego también por el aire, que tenemos dunas en plena meseta norte española, tenemos dunas eólicas como si estuviésemos al borde del mar, que son del Cuaternario, y todo esto comprende la cuenca del Duero. En cuanto al ciclo del agua, que desde pequeñitos nos lo enseñan en la escuela, para que veamos que el agua tiene un montón de funciones en la superficie de la Tierra. De hecho, en la superficie de la Tierra, dos terceras partes es agua. No quiere decir que la Tierra esté formada por dos terceras partes de agua, sino que en la superficie de la Tierra tenemos dos terceras partes. Bueno, pues sabéis que la tenemos en forma gaseosa, la tenemos en forma de nubes dentro del aire, tenemos la lluvia, las precipitaciones, tenemos las escorrentías, ríos, arroyos, cauces, etcétera. Tenemos la infiltración, que es la parte blanca en el dibujo, la infiltración que humedece el suelo y que, por ejemplo, en estos momentos es muy necesaria para poder sembrar los cereales, aunque se haya sembrado ya parte de trigo, pero todavía no se ha podido sembrar la cebada precisamente porque falta humedad. Y entonces tenemos también, aquí se ve un lago o laguna, aquí también se producen fenómenos precisamente por la heterogeneidad y la diversidad que tienen las arenas de la superficie del terreno, se producen también lagunas, y hay incluso complejos lagunares como el de la zona de Cantalejo y Lastras de Cuéllar y más sitios dentro de este ambiente. Y como veis, el agua que se infiltra también se mueve no como en la superficie, o sea, no se mueve con ríos, no se forman lagos en el interior, sino que se mueve mojando la tierra, pero se mueve. Y se mueve más deprisa en arenas o gravas o tipo de rocas que dejan poros más grandes, y se mueve más lentamente, pero también se mueve en rocas que, por ejemplo, en este dibujo se llaman acuitardo, porque retardan el movimiento del agua pero no lo impiden. Y entonces aquí estáis viendo acuíferos, arriba del todo tenéis un acuífero con manantial porque sale a la superficie, es un acuífero libre, no está encerrado. Luego tenéis en el medio, por un lado, un acuífero confinado, pero no entre rocas impermeables, sino entre estas rocas que son acuitardos, que permiten el movimiento del agua, pero de forma lenta. Pero otra parte que es más del tipo que sería el acuífero de aquí de la zona de la Tierra de Pinares, un acuífero libre que tiene relación con el exterior y al mismo tiempo con el acuífero confinado. Y luego tenemos un acuífero más profundo que sería como el de la zona norte del Carracillo, que está confinado entre rocas por la parte inferior impermeable totalmente y por la parte superior de acuitardo. En esta zona han hecho un dibujo en un trabajo que he visto realizado sobre aquí, en el que parece que hay lagos en el subsuelo, pero no es verdad. Pero quieren reflejar un fenómeno, que es precisamente uno de los fenómenos que vamos a hablar luego, de que hay zonas como de acumulación, donde se puede acumular agua en las arenas que hay en el subsuelo. Y aquí está representado el río Cega, está representado los páramos, en fin, un poco para que os hagáis idea de cómo es la zona. Entonces, como os estoy diciendo, en el Carracillo tenemos sobre todo un acuífero superficial, abierto, libre, que es el que está en las arenas del Cuaternario, que es el Carracillo Sur, desde Zarzuela del Pinar hasta Narros y Fresneda. Y en el Carracillo Norte tenemos un acuífero profundo, confinado, que hay pozos incluso de 300 metros. Ambos dos están sobreexplotados, por eso precisamente veremos más adelante que se pensó en esto que le llaman recarga artificial. En el caso de las arenas del Cuaternario, ya se está usando una derivación de agua del río Cega, que ya se han hecho dos fases de la llamada recarga del acuífero del Carracillo, pero es sobre todo es este acuífero superficial. Y el otro acuífero profundo también está sobreexplotado y además, debido a esa sobreexplotación, tiene abundancia de sales del ácido arsénico. No es arsénico en forma de metal, sino en forma de ácidos, pues igual que hay sulfatos y que hay nitratos, pues hay arseniatos y hay arsenitos, hay diversas sales de arsénico y está muy saturado de ello. Al poner la atención normalmente, porque es lo que vemos en el río Cega, podríamos pensar que los acuíferos que están bajo el terreno, que están en la parte subterránea, son meros elementos complementarios, pero no es así. Justamente si el río Cega se queda sin agua, aguas arriba, y luego vuelve a tener agua, aguas abajo, como nos comentaba la persona que está presidiendo y me ha presentado, pues es precisamente porque hay acuíferos, y estos acuíferos sirven tanto para recoger el agua de infiltración como incluso el agua que el propio río infiltra a su paso por el terreno, como también sirven para devolver agua al río. Y eso permite, esto en general, no solo en el río Cega, eso permite que los ríos puedan tener un caudal, los ríos que no se secan, puedan tener un caudal continuo o durante todo el año, a pesar del estiaje que en la península ibérica sufrimos y sobre todo en una zona como esta. Y entonces ese movimiento del agua dentro de los terrenos, esa filtración del agua por el terreno, pues da lugar también a fuentes. Por ejemplo, Fuente Pelayo vive de unas fuentes que están al ladito del Cega y es precisamente el acuífero libre que va pegado al río, que cuando llega el río Cega al macizo de las rocas ígneas y metamórficas de Zarzuela del Pinar, pues no pueden continuar por el terreno porque se encuentran con unas rocas impermeables y salen a la superficie y son las llamadas las fuentes en la zona de Águila Fuente, que está abasteciendo de agua, en este caso, a Fuente Pelayo, pero Navalmanzano, que está al lado, creo que se abastece de la misma agua que, por ejemplo, Cuéllar. Es decir, que la diversidad de la presencia del agua y de las utilidades del agua, como veis, son múltiples. Pues el agua, como ya decía nuestro presentador, es un recurso natural, pero es un recurso natural escaso, porque el agua útil es el agua dulce. Y cuando os he dicho que hay 2/3 de la superficie de la Tierra son agua, pero no es de agua útil, es de agua salobre. Agua útil habrá un 10% del total del agua que tenemos al alcance de los seres humanos. Por lo tanto, es un recurso natural, pero escaso. Los ríos, los lagos, los humedales, las navas, las fuentes, los acuíferos, son ecosistemas acuáticos que son parte de ese recurso natural. Como recurso natural, son esos recursos que la naturaleza nos proporciona a todas las personas, no solo a algunas, sino a todas, pero además tienen valor de reposición. No están faltos de valor. Es decir, aunque no se los contabilice, si no los hubiera, los tendríamos que reponer y nos costaría reponerlos. Por tanto, cuando estamos consumiendo recursos naturales, si lo hacemos de forma insostenible, lo que estamos generando es una situación de abismo hacia adelante, pero abismo próximo o lejano según los casos. Es el caso, por ejemplo, que estamos teniendo con el petróleo. Estamos ya en una situación de aproximarnos al abismo. Pues con el agua hay que tener cuidado, que aunque parece que hay mucha, como os digo, de la mucha que hay, solo hay un 10% que sea realmente útil porque es agua dulce, y al mismo tiempo luego se producen los fenómenos que hemos visto en el caso del río Cega, de que en el estío puede quedarse en algunas partes del curso sin agua. Bueno, pues este recurso natural escaso es indispensable para la vida de todos los seres vivos, tanto de las plantas, bueno, incluso de seres vivos que no son ni plantas ni animales. Los hongos también necesitan el agua y no son ni plantas ni son animales. Para todos los seres vivos el agua es indispensable, pero también para la mayoría de las actividades productivas de los seres humanos es indispensable. Y además es irreemplazable. No hay un sustituto para el agua. Y no es ampliable, no se puede tener más o menos agua a capricho nuestro, de los seres humanos. Y además, como estábamos viendo, es irregular en su forma de presentarse, tanto en el tiempo como en el espacio. Y además es muy vulnerable, es muy fácil contaminarla y hacerla inútil o que necesite ser tratada para volver a ser un agua potable, y es susceptible de usos sucesivos, que es otro de los elementos clave en el agua. El agua, desde el año 2010, y el saneamiento, que también utiliza el agua, han sido establecidos como derechos humanos por Naciones Unidas. Y señala en esa declaración que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización del resto de los demás derechos del catálogo de derechos humanos que están reconocidos por Naciones Unidas. Al mismo tiempo, todas las personas, por el mero hecho de serlo, deben disponer de un mínimo vital, pues para lavarse, para cocinar, para limpiar su cobijo, para un montón de elementos, para lavar la ropa, para un montón de elementos de su cotidianidad. Toda persona necesita un mínimo vital de agua, que según los casos es más alto o más bajo por los hábitos y costumbres de cada sitio. Pero para entendernos, con decir que necesita un mínimo vital, podemos hablar de todos los seres humanos en toda la Tierra. El riego del Carracillo, como sabéis, se dedica a una explotación intensiva de cultivos hortícolas, siendo los productos estrella la zanahoria, la endivia, el puerro, la patata, el nabo, la cebolla o la lechuga, a los que, según la comunidad de regantes, se han unido en los últimos tiempos la fresa y la frambuesa. El proyecto de recarga, del que ahora nos ocupa la tercera fase, nace en un decreto del año 1998, un decreto ley del 28 de agosto, en el que, entre otras cosas, se puede leer: recarga del acuífero del Carracillo, obras de toma, conducción principal, infiltración y adecuación de las zonas regables. Primera anomalía que me salta a mí a la vista al analizar esto que estamos hablando: que el referido decreto, que está dedicado a obras hidráulicas, tiene el aspecto de haber sido una salida por la puerta falsa que efectuó el gobierno estatal, el gobierno de España, ante su incapacidad para haber convencido al conjunto de la ciudadanía española en que se aprobase el plan hidrológico. Porque ese plan hidrológico llevaba un elemento clave que suscitó un rechazo enorme, que fue el trasvase del Ebro. El trasvase del Ebro era un intento de trasvasar agua del Ebro para que no se perdiera en el mar, se decían incluso esas ideas, un trasvase desde Aragón, Cataluña, hasta la región de Murcia, también para riego, también para aprovechamiento en horticultura. Y tuvo tal rechazo que el plan hidrológico se quedó en el aire. La concesión de las aguas del río Cega para la comunidad de regantes del Carracillo, que es lo que ahí veis puesto como CREC, pues es porque, como aquí caben pocas letras para que se puedan ver desde lejos, pues está escrito de esa manera, pero es solo un artilugio mío para escribirlo aquí. Pues el 20 de diciembre al año siguiente de salir el decreto, la Confederación Hidrográfica del Duero aprobó la concesión, que es esa, la C21.844 SG de Segovia, de agua del río Cega a la comunidad de regantes por 50 años, con un caudal máximo que se podía extraer del río Cega de 1.370 litros por segundo, un volumen total máximo anual, la temporada en que se podía, porque no era todo el año, sino durante una temporada, eran está fijado en 14,2 hectómetros cúbicos en total, y que había que dejar circular por el río, cuando se estuviese sacando esos 1.370 litros por segundo, había que dejar circular como mínimo por el río 6.898 litros por segundo. Esto en la concesión, más el detalle del tiempo en que se podía hacer esa extracción del río. Era durante 4 meses, los meses de enero, febrero, marzo y abril de cada año. Y los 6.898 litros por segundo que había que dejar seguir moviéndose por el río, tenían la finalidad de garantizar el caudal ecológico y el caudal para los aprovechamientos ya previos y legalizados, situados aguas abajo de donde se hace la toma del río Cega para esta recarga del acuífero superficial o cuaternario del Carracillo. Entonces ya se comenzó a hacer la primera fase de esta recarga. Esta primera fase se estuvo ejecutando desde el año 2000 al 2004, con un proyecto modificado con respecto al proyecto original por motivos más bien de la conducción que del resto de los condicionantes, pero bueno, era el proyecto modificado, no fue el proyecto original. Y la derivación se situó en un azud que ya existía, no se construyó ninguna presa nueva, sino un azud que ya existía, que se llama Salto de Abajo, en el municipio de Lastras de Cuéllar, rayando, porque el río allí hace frontera, si queremos llamarle así, entre Lastras y Aguilafuente. Y la conducción hasta la comarca del Carracillo, en las inmediaciones de Gómez Serracín. Aquí encuentro yo otra anomalía, la segunda anomalía. Falta de transparencia desde el punto de vista de la acción de la administración con respecto a la ciudadanía, por no haber sometido a evaluación de impacto ambiental este proyecto de recarga del sector occidental del acuífero de los Arenales en la comarca del Carracillo. Porque el Ministerio decidió considerarlo innecesario por medio de una resolución que dictó la Secretaría General de Medio Ambiente y que publicó en marzo de 2004. ¿Por qué me parece una anomalía no hacer la evaluación de impacto ambiental? Aunque sí hicieron un estudio de impacto ambiental, pero no es lo mismo un estudio de impacto ambiental que una evaluación de impacto ambiental. El estudio es un trabajo técnico que recoge todos los aspectos que cree quien hace el estudio, que hay que tomar en consideración desde el punto de vista de del proyecto que sea respecto a la naturaleza y al entorno socioeconómico del ámbito en donde el proyecto se quiera poner en marcha, pero otra cosa es la evaluación de impacto ambiental que da pie, porque hay que hacer información pública, da pie a la participación de todas las partes interesadas en ese proyecto. El estudio es un mero documento que se le encarga a una consultora, la evaluación es un hecho de que la administración abre sus puertas y sus intenciones y sus proyectos al conjunto de la ciudadanía. Por eso me parece anómalo que no hubiesen hecho esa evaluación del impacto ambiental y el Ministerio considerara innecesario. Es verdad que cumplió la ley, o sea que, pero como leyes hay para todo, o hay interpretaciones de las leyes que sirven para cosas a veces contrarias las unas de las otras, yo creo que desde un punto de vista de administración pública coherente y que está al servicio del conjunto de la ciudadanía, debe en estos casos, y además la directiva Marco del Agua obliga a que siempre que se tomen decisiones sobre temas de usos del agua se abra una evaluación de impacto ambiental para que haya consulta pública. La segunda fase fue una ampliación de obras que se ejecutó durante los años 2005 y 2006 para recargar la parte más occidental del acuífero. Y con esta segunda fase se llegó a tener 14 puntos de salida del agua que venía desde el río Cega, del mismo agua, no se había cambiado la cantidad de agua, alcanzándose 14 puntos de salida en Gómez Serracín, Chatún, Campo, Narros y Fresneda. He quitado lo de Cuellar, de Cuellar, de Cuellar, porque Cuellar parece que se quiere quedar con todo. Todos tienen el apellido de Cuellar. Zona almacén. En septiembre de 2005, la empresa pública Transatec presentó un documento que se llama Asistencia técnica para la gestión de los recursos hídricos en el acuífero del Carracillo, que recopila trabajos realizados desde el año 2001 hasta el 2005, buscando conocer mejor el acuífero, que, como se le llamaba el acuífero, o sea, todavía no habían logrado distinguir en que había dos acuíferos y tampoco habían logrado saber cómo se comportaba el acuífero cuaternario. Y con estos trabajos llegaron a descubrir una llamada zona almacén en el que, aunque sea libre el acuífero, hay como una cubeta donde se puede, en teoría, almacenar agua dentro del subsuelo, dentro de las arenas, dentro del arenal. Pero tiene como una cubeta de impermeable debajo o de casi impermeable debajo y permitiría guardar agua. Y esto es un elemento clave para la propuesta de tercera fase. Al mismo tiempo, a raíz de este estudio, la comunidad de regantes del Carracillo solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este ministerio a veces es Agricultura y Medio Ambiente, como había sido en las resoluciones anteriores. Ahora no es Medio Ambiente, está Medio Ambiente en otro sitio, pero es el mismo ministerio, dado que tiene el tema de la agricultura y el regadío del que estamos hablando es para agricultura. Y entonces solicitó precisamente extraer agua de esa zona almacén del acuífero y conducirla a presión, de forma presurizada, a presión a las áreas que según parece no admiten recarga, la zona norte del Carracillo. El no admiten recarga técnicamente no podría tomarse como cierto. Precisamente un acuífero profundo y cerrado es casi, por así decirlo, ideal para recargar. Pero quizás la abundancia de sales de arsénico es lo que no permite que se utilice ese almacén de agua subterránea como para recargarla. En esto no os puedo aclarar si es cierto lo uno o lo otro. Os hablo de la hipótesis de que si la comunidad de regantes del Carracillo dice que esa zona no es recargable, estimo que podrá ser por esa abundancia de sales de arsénico. Y el 22 de febrero del 2007, la misma comunidad de regantes solicitó modificar las características que tiene la concesión vigente, la que tenía hasta ese momento, vigente en ese momento, pretendiendo ampliar el periodo de derivación, no solo 4 meses, quería 6, quería además de los 4 meses de enero, febrero, marzo y abril, introducir noviembre y diciembre, así como reducir el caudal ecológico a dejar discurrir aguas abajo del azud, donde toma el agua allí en Lastras de Cuellar, proponiendo dejar discurrir 1.960 litros por segundo en lugar de los 6.898 litros por segundo. Como veis, es una reducción enorme. Tercera anomalía. Justamente el contador volumétrico que permite saber el agua que se está retirando del río no funcionó cuando en febrero del 2008 la Confederación Hidrográfica del Duero efectuó una visita de reconocimiento con las entidades que habían presentado alegaciones a esta solicitud de modificación, porque esta solicitud de modificación sí que pasó a información pública. Y entonces hubo alegaciones y la Confederación Hidrográfica del Duero organizó con suficiente publicidad, porque eran un montón las organizaciones y la propia comunidad de regantes estaba al tanto, pero tuvieron este incidente. Para mí es una anomalía significativa, que precisamente en una visita de ese tipo, justamente en ese momento, el contador volumétrico no pueda funcionar. El sistema de medición del agua, que no funcionó, ha sido sustituido. Por tanto, yo estimo que posiblemente la nueva instalación sí funcione para evitar situaciones tan bochornosas como la que os describía. Eso sí, el sistema de medida está en manos, como estaba entonces, en manos de la comunidad de regantes. Hay otras concesiones de agua del río Cega. Y además, en julio del 2008, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitió un informe sobre las afecciones a la red Natura 2000 que tendría la modificación en caso de aprobarse, la modificación que había solicitado la comunidad de regantes, esa modificación de ampliar meses y reducir el agua que se dejaba correr por el río. Y decía en ese informe, aguas abajo, de donde se hace la captación, existe una concesión con un caudal ecológico de aproximadamente 4.000 litros segundo y otra de 1.700 litros segundo. Aquí no están hablando del agua de Boca de Cuéllar, solo están hablando de unas concesiones para energía, para trabajos hidroeléctricos. Y entonces decía que el caudal circulante de 1.960 litros segundo, que es la propuesta de la modificación, no permitiría cumplir con estas concesiones. Aquí tenemos un conflicto de intereses entre concesiones preexistentes a la concesión a la comunidad de regantes de un agua que es la que tiene el río Cega, que no es de muy abundante en caudal. El tema de la red Natura 2000 es un tema de la Unión Europea y en el informe que os digo concluía que la modificación pedida por la comunidad de regantes supondría afectar al lugar de interés comunitario, que es una denominación de un espacio protegido, riberas del río Cega. El río Cega tiene un tramo de su cauce y riberas que está protegido y está precisamente en esta zona. Como ya habríamos señalado nosotros, precisamente Ecologistas en Acción, en las alegaciones que habíamos hecho. En ese mismo informe se dice que el informe es contrario al aumento en 2 meses de la derivación de agua, ya que supondría el funcionamiento de la captación en meses fundamentales para las especies ictícolas. Yo por eso he puesto arriba un lenguaje más normal, desove de los peces. Las ictícolas, las especies ictícolas son los peces. Y dice después, coincidiendo con los periodos de freza de algunas de ellas, es el desove. O sea que dicen que ampliar esos meses influiría en la vida, en momentos especiales de la vida de los peces, porque coincide precisamente con el desove de algunas de esas especies. Otro informe, esta vez del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, relativo también a las incidencias del proyecto de modificación en la red Natura 2000, dice que el punto de derivación del agua presenta coincidencia territorial total con el LIC CEPA. CEPA es Zona de Especial Protección para las Aves, lugar de interés comunitario y además Zona de Especial Protección para las Aves, de las lagunas de Cantalejo, y se sitúa a menos de 7 kilómetros aguas arriba del dique anterior que hablábamos de las riberas del río Cega. La modificación fue aprobada. Aquí se me han movido las letras, por eso queda esto apelmazado. La modificación fue aprobada el 24 de noviembre de 2009. El Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de esos documentos totalmente oficiales de la Junta de Castilla y León y de diversas entidades de la Junta de Castilla y León. En noviembre de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente, por resolución, autorizó la modificación de la recarga del acuífero, cambiando entonces que el caudal máximo instantáneo sí que seguía siendo 1.370 litros segundo, pero amplió un mes, desde el 1 de diciembre al 30 de abril. Antes era enero, febrero, marzo y abril, pues ahora era desde el 1 de diciembre. Por lo tanto, ampliaba un mes, no dos, que había pedido la comunidad de regantes, sino uno. Pero, eso sí, que el caudal mínimo circulante por el río pasaba de los 6.800 litros segundo a los 1.900 que había solicitado la comunidad de regantes. Anomalía para mí, ausencia de declaración de impacto ambiental al aprobar esta modificación. No hay, se aprueba la modificación, pero no se hace una declaración de impacto ambiental. Cuando hay esos informes que os había dicho antes, y además hay informes de los servicios territorial y los servicios de espacios naturales de la propia Junta de Castilla y León. Ya llevamos, esa era la cuarta anomalía. Pero esta modificación ha sido anulada. La resolución esta del Ministerio de Medio Ambiente fue anulada en el año 2013, hace dos años, por un tribunal especial que tenemos en España, que es el que se llama Audiencia Nacional, que tiene jurisdicción estatal, es un tribunal pues como el Supremo, por así decirlo, ¿no? Que tiene, pero para determinados asuntos es un tribunal especial, especializado en determinadas cosas, como el terrorismo, por ejemplo. Y la Audiencia Nacional ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por Cega Energías, que es precisamente la entidad que tiene esas dos concesiones que hablábamos de 4.000 y 1.900, 1.700 litros por segundo. Y es que aguas abajo de la toma de la comunidad de regantes se encuentran precisamente esos aprovechamientos previos y legalizados de Cega Energías, uno para la central hidroeléctrica Garrido y otro, el más grande, para la Ibienza. Estos no consumen agua. Cuando os decía que el agua podía tener usos sucesivos, estos usan el agua para que mueva las turbinas, que generen la electricidad, pero el agua vuelve a circular por el río. Por lo tanto, no derivan agua del río, sino que usan el agua del río. Algo de agua se pierde, evidentemente, porque como la mueven más, habrá más evaporación. Pero, vamos, insignificante con respecto al agua que están utilizando y moviendo. Así es que la Audiencia Nacional lo que viene a confirmar es que con las disposiciones de la concesión del año 1999 sí se podía atender estas concesiones anteriores, pero con la nueva esto no se podría atender. O sea que con los 6.800 casi 7.000 litros segundo, sí que se podrían atender estas concesiones previas, pero con los 1.900, casi 2.000, pues no se podría. Así es que esa modificación ha quedado anulada por este tribunal estatal. Quinta anomalía que he detectado. El informe emitido por la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero considera que el nuevo caudal 1960, en vez de los 6.898, no se ajusta al plan hidrológico de la cuenca del río Duero vigente, que fue publicado en junio del 2013. O sea que la propia Confederación considera que el nuevo caudal no es conforme a un plan de obligado cumplimiento, como es el plan hidrológico de la cuenca. Y entramos en la tercera fase. La tercera fase pretende regar 3.000 nuevas hectáreas en la zona norte, con la misma cantidad de agua utilizada en la actualidad. Es una primera, para mí también, cosa curiosa. Si con el agua de la actualidad parece que la comunidad de regantes necesita más porque quiere más tiempo, también puede ser que con el tiempo consiga alcanzar más cantidad de agua en total, porque ahora no llegue a poder sacar toda la que tiene concedida. Pero aún así todo, es que es casi un 50% más de suelo a regar. Por lo tanto, llama la atención. Y para eso contempla el uso precisamente de esa zona almacén que habíamos dicho, que está en la zona oriental, la zona más próxima a Zarzuela del Pinar. Y entonces haría sondeos en esa zona almacén, o sea, esa zona almacén se recargaría con agua, haría sondeos en esa zona almacén, que creo que además ya están hechos, y por tubería la llevaría hasta la zona norte a presión a múltiples bocas de salida. Dado que se ha producido la anulación de la modificación aprobada, pues la comunidad de regantes lo que está haciendo ahora, en lo sé a través de lo poco que aparece en medios de comunicación, porque solo lo saben la comunidad de regantes y las administraciones públicas implicadas, no se sabe públicamente todavía, pero parece que están haciendo una propuesta nueva, volviendo a lanzar las ideas de aumentar meses y reducir el caudal ecológico del río. Pero esta vez supongo y deseo, y creo que la sociedad de esta zona de Tierra de Pinares debería procurar que así fuera, creo que sí que va a haber evaluación de impacto ambiental, que sí que se va a poder intervenir, sí se va a poder analizar, estudiar las consecuencias de esa tercera fase y si hay equilibrio entre el regadío para la agricultura y el resto de usos del agua, que además es relativamente poca la que tiene el río Cega. Y eso lo entiendo así precisamente porque en esta vez, en la propuesta, ya va un estudio de impacto ambiental, que hasta ahora, como habéis visto, solo al principio del todo había habido un estudio de impacto ambiental, pero en el resto ha sido sobre todo eso de que no era necesario la evaluación de impacto ambiental. Por tanto, esta vez estimo que sí va a haberla, pero solo lo estimo, no está asegurado mientras no se abra la información pública. Las sales de arsénico, que sabéis que es un veneno muy potente, que se ha usado sobre todo por una familia de obispos españoles, levantinos ellos, conocidos porque fueron incluso papas, algunos de los obispos, conocidos por Borgia en italiano, pero son Borja en nuestra lengua. Pues estos eran muy aficionados al arsénico, porque mata poco a poco y no deja ningún rastro. Y no lo digo para que lo uséis, sino que es así. Y entonces parece ser que estas sales que nos contaminan, por ejemplo, Lastras de Cuéllar ha estado teniendo un problema que parece que dicen que lo va a resolver pronto. Veremos, espero que sí. Pues proceden de que en los materiales terciarios de la parte baja de los acuíferos, sobre todo el acuífero ese de la zona norte del Carracillo, que es un acuífero en terreno terciario, parece que hay arsenopiritas que generan estas sales de arsénico. Pero es que también contribuyen a la formación de estas sales el que van en fertilizantes, que usamos como abono, y que van también en pesticidas, que usamos para temas ganaderos y temas agrícolas. Pero también en aditivos que se le pone a los piensos del ganado, también van sales de este arsénico, de tal forma que si se acumulan, se concentran, se enriquece el suelo o las aguas con estas diversas aportaciones, pues peor que peor. Pero es que encima los nitratos, que sabéis que debido a los purines de la ganadería del cerdo, que tuvo una gran extensión, ahora se ha reducido porque Proinserga quebró o la hicieron quebrar, eso habría que analizarlo y estudiarlo, pues ha habido una gran cantidad de cabezas o de madres de cerdos y ha habido muchos purines y además muy maltratados en general. Y parece ser que estos nitratos, en combinación con oxidróxidos de hierro, también generan más compuestos de arsénico, de esta peligrosidad de ser venenosos. Conclusión, para dar pie a la otra ponencia y para que luego tengamos el diálogo entre todas y todos nosotros. La recarga del acuífero del Carracillo no es un proyecto exclusivamente agrícola. Ya hemos visto que tiene implicaciones en otros muchos aspectos de la vida cotidiana de la cuenca del río Cega, que están relacionados al menos con los ecosistemas de la Red Natura 2000, los LIC y los CEPA, con los acuíferos, con esa relación de toma y daca que tienen los acuíferos con el río, y con el abastecimiento del agua de boca en diversas poblaciones, porque como os he dicho, desde Cuéllar hasta Navalmanzano hay diversas poblaciones que se están abasteciendo también, como Cuéllar, del mismo agua. Y también con las energías renovables, con las centrales hidroeléctricas pequeñitas que tiene el río Cega. Y esto es todo por mi parte. Gracias.